COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo la promesa de un alquiler social de 500 euros se convierte en un alquiler que no pueden pagar un salario medio? Es la situación que sufren a día de hoy cientos de cooperativistas atrapados en un proyecto público-privado en Xuxán. En teoría, se prevé construir casi 230 viviendas para que puedan ser ocupadas por familias durante 50 años, y esto a un precio protegido. A Irene, una programadora con dos hijas, le parece una solución idónea para poder garantizar cierta estabilidad. Los pisos están muy caros y nadie sabe cuánto puede durar su alquiler actual.
Yo estoy ya pagando 700 euros de alquiler yo sola, y con la incertidumbre de que el día de mañana me lo suban. Aunque no pueda pagarlo, que no encuentre una vivienda que me pueda permitir. Y claro, yo busco, mi motivación principal es buscar un sitio donde yo sepa, tenga la tranquilidad de que puedo estar con mis hijas, de que mis hijas pueden vivir y tenemos un sitio donde estar a largo plazo. Claro, mi capacidad de ahorro es nula.
Las viviendas preveían estar listas el último trimestre de 2026 y las construiría una cooperativa en suelo cedido por la Junta. Este proyecto de alquiler social innovador pionero en España se presentó públicamente en marzo de 2024 y las peticiones enseguida desbordaron las previsiones. El problema vino en abril, cuando la cooperativa comunicó a los socios que iba a cambiar las condiciones. Los bancos no aceptaron el primer plan de viabilidad y tuvieron que acudir al ICO, que endureció los requisitos para un préstamo. Y esto suponía subir el capital social, lo que iba a traducirse en pagar más de 1.000 euros al mes.
Esta es una solución para muchas familias. Además, primero, la vivienda no va a ser nuestra, también tener un alquiler durante 50 años. Y entonces, pues pasar de tener un alquiler social a tener un alquiler, pues que supera incluso ahora mismo en los precios de mercado, incluso supera, esto es una vivienda de protección autonómica. Entonces, estos precios están superando los precios de una vivienda de protección autonómica. Pues es complicado de entender, ¿no? Que un proyecto así se convierte en algo radicalmente distinto.
Después de esto, 70 personas se dieron de baja porque el proyecto evidentemente nada tenía que ver con un alquiler social. Los cooperativistas pidieron ayuda a las administraciones que en su momento avalaron el proyecto.
Nosotros lo único que buscamos es que se encuentren soluciones, que se encuentren mecanismos para volver a este modelo original. Porque si no, ya digo, es un modelo que ha fracasado.
Yo la verdad es que confío en que las administraciones metan mano y se den cuenta de que este no es un modelo de alquiler social viable, que se den cuenta de que no pueden tratar al alquiler social como viviendas de protección oficial en propiedad.
Los cooperativistas se han vuelto a reunir ayer en una tensa asamblea y acordaron esperar a la reunión que tengan el día 20 con el ICO. Recibe un saludo de Noel Abago en este tiempo de Noticias de A Coruña. ¿Y qué dicen desde las administraciones? Como siempre, las responsabilidades se intentan repartir. El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción popular en la que pedían al Instituto de Crédito Estatal una financiación adecuada. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, entiende, decía hoy, que el problema que generó el ICO es ajeno al ICO.
Dices, estamos por la vivienda social, estamos ante una emergencia habitacional y por lo tanto tenemos que dar solución. Tal y como dice el Ministerio, es decir, ese incremento que se solicita de aportación de los cooperativistas no me han dado por lo tema do ICO. Por lo tanto, decir, no es totalmente allí. Digo, ya, Xunta, o que tengo que hacer a Xunta, que es competente en esta materia, ni más ni menos que primero aclararse qué es lo que está pasando realmente y en segundo lugar apoyar a los usuarios, a las personas que necesitan una vivienda social y a precio asequible.
Vamos ahora con el tiempo. Es un martes gris, se irán abriendo algunos claros a medida que avance la jornada, aunque no se descarta todavía algún chubasco aislado y ocasional. La máxima hoy llega a 18 grados. El tráfico a esta hora es más intenso de salida por la avenida do Porto. Enseguida te cuento que sigue la difícil convivencia entre el derecho al descanso y el ocio nocturno. Un local que había reabierto después de 3 meses vuelve a tener orden de cierre casi inmediata. Te lo cuento enseguida, 2 y 24.
COPE Coruña.
Estar informado.
Mi hijo tiene los dientes torcidos. ¿Qué debo hacer? Pues esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con Carla Legaspi, especialista en ortodoncia de Vitaldent. ¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Es importante que los niños tengan una boca bien alineada porque influyen muchísimas cosas, como en el habla, la respiración, el crecimiento craneofacial y en la masticación. Además, previene problemas dentales futuros y favorece su autoestima.
¿A qué edad debemos llevar a nuestros hijos hijos al ortodoncista?
Sobre los 6-7 años, cuando empiezan a salir los primeros dientes permanentes, es una buena edad para detectar y corregir problemas a tiempo, para evitar complicaciones de futuro.
Y para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Pues la buena noticia es que no hay límite de edad para mejorar la alineación dental y la mordida. Cada vez más adultos deciden hacerlo, no solo por estética, sino también para cuidar su salud bucal a largo plazo. Las opciones más populares son los braques metálicos, los estéticos y la ortodoncia invisible, que son los alineadores. Estos últimos tienen mejor acogida por su estética y comodidad, y además, gracias a los simuladores 3D, se puede ver cómo queda tu sonrisa antes de empezar el tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vital Dent, porque tu boca es todo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Un rotundamente no es la frase con la que el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha contestado a la pregunta sobre una posible fusión con el Banco Sabadell y Unicaja. Si el comunicado de las últimas horas no era lo suficientemente claro, lo ha dejado esta mañana bien clarito.
Claramente es un rotundamente no. Y la razón es muy clara. Los 10 procesos de integración previos que hemos llevado adelante, lo que buscamos es asegurar nuestra gobernanza y nuestros modelos de negocio.
A vueltas con la difícil convivencia entre el derecho al descanso y la posibilidad de disfrutar del ocio nocturno, el ayuntamiento ha vuelto a decidir cerrar un local de la calle Torreiro tan solo 2 días después de su reapertura, después de 3 meses cerrado por trucar el medidor de decibelios. En la vuelta del bar, La Intrusa, el sábado, celebraban una fiesta que terminó con la denuncia por ruido de 2 vecinos. Aitor Bouza asegura no tener conocimiento y, al no tener notificación, van a seguir abiertos.
No sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que nosotros ahora estamos en manos de nuestro abogado y esperemos que se solucione pronto y que sea un problema de administrativo sin más, de plazos o tal, y que no conlleve nada nuevo. O sea, es lo que esperamos y me imagino que será así porque, nosotros presentamos todo en regla y por nuestra parte estamos tranquilos, que lo hemos hecho bien.
El ayuntamiento estudia modificar la ordenanza para permitir cierto margen de subida de decibelios en los pubs que abren por la noche. Y ha sacado pecho la alcaldesa de la ordenanza municipal aprobada para regular los pisos turísticos en la ciudad. Entienden que la normativa autonómica no es suficiente después del requerimiento del Ministerio de Consumo para abrir expedientes a casi 10.000 anuncios de pisos fuera de la normativa.
Autorizando sin control pisos turísticos, sin licencias, sin cumplir os máis mínimos requisitos e, polo tanto, no Concello da Coruña entendimos que tiñamos a obligación de regular esa situación e, por iso, sacamos esa ordenanza de vivendas de uso turístico limitando a edificios completos, baixos e primeiros. E, polo tanto, haberá que comenzar a regularizar aqueles que non son legais.
Y ha quedado en libertad un hombre detenido por amenazar e intentar agredir sexualmente a una mujer en Malpica. Según lo que ha trascendido, intentó violar y amenazar a esta mujer que había contratado para limpiar su casa. Se zafó, escapó y el hombre la persiguió con un cuchillo por la carretera. Un conductor la vio pedir auxilio y avisó a la Guardia Civil. Y en los deportes, Escotet se muestra ambicioso con el Depor, Pepe Torrente.
En ese mismo foro también habló del Depor. Hay que recordar que es el presidente de la entidad herculina. Y dice, oye, si el Celta está en Europa, ¿por qué no? Aunque lo primero es ascender a primera.
Y en cuanto al Depor, ya tenemos al Celta, va a participar en las competencias europeas. Bueno, pues habrá que poner a jugar el Depor dentro de poco. Espero yo que se concrete ese ascenso a primera y podamos recuperar nuestros clásicos de siempre. De manera que esperemos que eso ocurra pronto.
Deberes ambiciosos que pone el máximo dirigente. Y en baloncesto, Brandon Taylor abandona el Leima Coruña. Una vez consumado el descenso de la Liga CB, va a seguir jugando en Italia el playoff por el título allí en el país transalpino, en la Virtus de Bolonia.
Soñamos con el ascenso, podemos soñar con un playoff. Y ojo, porque la música está prevista en esas fechas. Y el ayuntamiento ha anunciado que el último de la fila va a actuar el 13 de junio de 2026 en el Estadio de Riazor. Será el primer evento musical en el estadio desde que en 2022 se celebró la primera edición del Morriña Festival. Tras 3 décadas de ausencia, Manolo García y Kimi Portet vuelven a los escenarios con el último de la fila. Las entradas salen a la venta el próximo 29 de mayo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.